Semana, la cuestión brasileña. Empezamos con el partido el pasado día domingo y seguimos con movilizaciones, bueno, y demás, en la cual Jair Bolsonaro es el centro de la tensión y atención en la República Federativa del Brasil. Emilio, muy buen día.
¿Qué tal, Julián? Buen día para todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Gracias por estos minutos. En este día sábado, ¿qué noticias llegan desde Brasil?
Bueno, el día de hoy es un día de, no sé si de relativa calma, pero sí de alguna pequeña distensión a partir de las declaraciones que hizo el día de ayer Jair Bolsonaro, quien un poco se disculpó de alguna manera con la sociedad brasileña, en particular con la Corte Suprema de Justicia, el Supremo Tribunal Federal, aduciendo en una carta pública que las declaraciones durante las manifestaciones del 7 de septiembre, el día de la independencia, el día del grito de los excluidos, pues estas declaraciones fueron producto de haberse dejado llevar por el calor del momento. Unas declaraciones que contrastan con el clima de tensión y pugna en intrapoderes que precedió a la marcha del 7 de septiembre, una marcha que, si bien fue amplia, fue concurrida, no fue todo lo multitudinaria que el gobierno hubiera deseado. El gobierno planteaba una reconcentración en Brasil, en la Plaza de los Cinco Poderes, alrededor de 1 o 2 millones de personas. No parece haber llegado a esa cifra, con lo cual uno podría decir que de la marcha Bolsonaro no logró en principio la demostración de fuerza que había planeado demostrar en días anteriores. Esto se enmarca en una disputa de hace tiempo, pero que alcanzó su ápice con la discusión sobre el sistema de voto. En Brasil se vota de forma electrónica, él busca el voto Bolsonaro, busca el voto papel, en cuanto aduce que no es confiable el voto electrónico, que está sujeto a fraudes. No ha probado que esto sea así, no ha probado inclusive las declaraciones de que en el 2018 él habría ganado en primera vuelta, pero el fraude lo obligó a una segunda vuelta, con lo cual esto le generó problemas con la Corte Suprema. Se han iniciado actuaciones por parte de uno de los jueces, Alexandre de Moraes, que es el blanco hoy por hoy de las críticas de Bolsonaro, amenazando inclusive con la intervención del Supremo Tribunal Federal. Esta lucha intrapoderes llegó a su ápice por el centro de las manifestaciones el 7 de septiembre, y el día de ayer Bolsonaro parece haber reculado, retrocedido en esto, pero esto no implica absolutamente nada. Me parece que Bolsonaro continuará tensando la cuerda el año y medio que le queda de presidente.
Emilio, buen día. Magdalena.
¿Qué tal, Magdalena? ¿Qué decís?
Bien, todo bien. En relación a lo que ocurrió, las palabras acaloradas de Bolsonaro hicieron de que sus mismas bases se empiecen a levantar, o sea, a pedir un poquito más de lo que estaba diciendo. Después, Jair Bolsonaro requiere de la figura de Michel Temer para poner un poco de tranquilidad. ¿Cómo llegó esto a sus mismas bases? Que por ahí no eran tantas como él esperaba, pero la verdad que bastante reaccionarias, por lo menos dentro del mismo clima, en muchos sectores de Brasil.
Bueno, de lo referente a Michel Temer, fue una de las versiones que habían surgido, sí, en las últimas horas, en términos de alguna especie de pacto de supervivencia, Magdalena. Hay que entender en ese sentido que en estos últimos tiempos, a partir de los pedidos de impeachment que tiene Jair Bolsonaro, alrededor de 124 en espera de ser tratados, todo esto depende de que uno de ellos sea sometido al Congreso por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, que pertenece justamente al partido de Temer, al partido del Movimiento Democrático Brasileño. Parece ser, esta es la versión que ha corrido, que ha habido un pacto entre Temer y Bolsonaro para justamente una especie de gobernabilidad o de supervivencia. Bolsonaro retrocede en sus actuaciones a cambio de que nadie habló específicamente de que ninguno de estos pedidos de impeachment pasara, pero sí de tener el ataque a las instituciones y privilegiar un clima social y se hablaba de que Otonel podría en algún momento dirigir la Cámara de Diputados, lo cual sería de alguna manera un retorno drástico, algo que Bolsonaro prometió combatir en campaña electoral cuando llegó a la presidencia, el famoso toma y daca político que conforma la esencia de alguna manera en estos últimos tiempos del llamado presidencialismo de coalición en Brasil, un sistema en el cual cualquier gobierno, el PT ha pasado por esto también, inclusive cualquier gobierno necesita una base de sustentabilidad en el Congreso que atraviesa su propio partido y que en particular haga participar a pequeños partidos de centro y de centro derecha llamados el gran centro. Sin el gran centro en Brasil no se gobierna. Bolsonaro prometió erradicar la política de dependencia del gran centro y aparentemente, y desde hace un tiempo, ha regresado a esa política solamente en carácter de supervivencia. No llegué a escuchar toda la pregunta que me hiciste, Magdalena.
No, que lo que te estaba preguntando era qué era lo que estaba ocurriendo en las mismas bases, que fueron las que fueron a cortar, las que salieron, que por ahí no eran tantas como estaba esperando Jair Bolsonaro de la respuesta, pero sus grupos, sus seguidores son bastante reaccionarios y estaban pidiendo mucho más que esta carta de pedido de disculpas. Al contrario, no cayó bastante bastante bien porque los muchachos enseguida querían estar...
Perfecto. Entiendo. Ahí justo. Bueno, esta es la otra parte de la cuestión. Bolsonaro ahora se encuentra a partir del fracaso, el aparente fracaso, o no haber cumplido los objetivos de la marcha. Bolsonaro se encuentra en un punto de equilibrio bastante inestable con respecto a su propia base de apoyo, una base que viene menguando, que estaba hasta hace dos meses en el orden del 30-35%, hoy estamos hablando de un 20%. En este sentido... da la sensación de que a partir del bloqueo de camioneros que está asolando Brasilia y a partir también de estas declaraciones, esto ha enojado a un grupo de partidarios radicales de Bolsonaro que esperaban justamente lo que Bolsonaro había prometido en la intervención del Congreso del Supremo Tribunal Federal. A partir de aquí, el gran dilema de Bolsonaro es básicamente hasta dónde puede tensar la cuerda para, por ejemplo, realizar, si quisiera, un intento de autogolpe, o, por el contrario, deja de inconforme a la base más dura. Se ha generado a sí mismo un problema importante Bolsonaro. Hay que decir también que las últimas medidas de gobierno, las últimas críticas, inclusive las críticas hacia nuestro país, hacia el presidente Alberto Fernández, forman parte también de mensajes que no van dirigidos, que no expresan tal vez una posición oficial, pero que van dirigidas sobre todo a su base de sustentación interna, a ese núcleo duro del 20% que todavía lo apoya y que se ha manifestado no con la fuerza que Bolsonaro deseaba. A partir de aquí tiene un problema Bolsonaro con su propia base interna, porque evidentemente este retroceso es básicamente una rendición en su percepción.
Emilio, te llevo al plano internacional. Tuvimos declaraciones de Jair Bolsonaro en esta semana, la semana pasada, en relación a Biden, que se deje de jorobar un poco con el tema de los cambios climáticos, ¿no? Pues son las medidas, o por lo menos los pedidos que tienen desde Estados Unidos, en relación que también entendemos que hace un par de meses quien fuera el ministro de Ambiente de Jair Bolsonaro está procesado por tráfico de madera a Europa. ¿Cuáles son las relaciones hoy internacionales? ¿Cómo está Jair Bolsonaro en el mundo?
Jair Bolsonaro en el mundo está aislado. Da la sensación, si uno presta atención a cuáles son los principales, cuál es el principal perfil que está adoptando Jair Bolsonaro, es continuar con su combate a lo que él llama globalismo de izquierda, que representan básicamente la Organización Mundial de la Salud, todo lo que está relacionado a ONGs, sobre todo de medio ambiente, y esto también tiene que ver con justamente algo que vos decís, la asunción de Biden, la derrota de Donald Trump, el hecho que Bolsonaro, aún adelante de emisarios de Biden, no reconozca al presidente de los Estados Unidos como vencedor. Esto le ha generado, perdón, una situación de aislamiento importante. Así las cosas, todo para el mayor perfil que está adoptando Bolsonaro es justamente tratar de establecer lazos con lo que podríamos llamar democracias iliberales a nivel internacional, inclusive partidos que defienden el iliberalismo, el nacionalismo político, la desconexión económica a nivel nacional, o sea, genera vínculos con la Liga Norte de Italia, con el partido Vox de España, el partido Llega de Portugal, tiene contactos fluidos con Steve Bannon, la mente maestra de lo que es hoy la extrema derecha internacional. Parece ser que la mayor actividad internacional que tiene Bolsonaro en este momento es justamente el contacto fluido con estas agrupaciones. A nivel sistémico, Brasil se encuentra en una situación de aislamiento. Sus relaciones con Estados Unidos están pasando por un momento de altibajos. Biden no ha cortado lazos con Brasil por obvias razones. Brasil sigue siendo el país de la mayor importancia en la región. El problema de Estados Unidos es justamente la cuestión medioambiental y el tratamiento que ha hecho Bolsonaro con respecto al medio ambiente, y sobre todo la falta de un interlocutor a nivel regional, que Brasil oficiaba de casi interlocutor natural de Estados Unidos en la región. Bolsonaro, durante la presidencia de Donald Trump, se había comportado específicamente como un interlocutor ideal de las ideas trumpistas. Con Biden ha experimentado un relativo aislamiento. Entonces Biden está de alguna manera tratando de acomodarse a una situación bastante incómoda en la cual necesita un interlocutor, pero no lo obtiene debido a estas políticas que está llevando adelante Bolsonaro. Aquí es donde Alberto Fernández está de alguna manera aprovechando este momento de bajo perfil y de aislamiento para elevar el perfil de la política exterior argentina a un nivel de relaciones armónicas con Estados Unidos.
Emilio, muchísimas gracias por estos minutos.
No, por favor, un abrazo grande para ustedes y estoy a disposición de cualquier comunicación. Abrazo a la audiencia también.
Será hasta la próxima. Pasaba Emilio Ordóñez.